Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13, nos dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta aquí vamos a leer. Este último libro de la Biblia está escrito para los cristianos que vivieron en la época justo después de los apóstoles, cuando la iglesia le había dado tiempo ya a extenderse por el norte de África y en muchas otras regiones del Imperio Romano aquí en Europa. Esa gran extensión de la iglesia, en unos relativamente pocos años, dio lugar a que se levantara una real oposición por la amenaza que aparentemente presentaba contra el poder establecido, porque había muchos cristianos. Las doctrinas que enseñaba esta iglesia nueva y la vida que planteaba chocaba frontalmente con la vida y el pensamiento de los hombres de aquella época, de manera que había una gran oposición contra la iglesia que Cristo había establecido. Había una real y verdadera oposición. Este libro le fue dictado a Juan, esta gran carta, por el Señor Jesucristo con una promesa. Nos dice el versículo 3 del capítulo primero: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De manera que la enseñanza que Cristo nos hace llegar por medio de este libro nos trae, como hemos estado viendo, nos trae aliento, nos trae consuelo y nos trae esperanza a nosotros que vivimos 2000 años después de que este libro se escribiera. Mientras que a aquellos primeros destinatarios de esta gran carta les dio confianza y valor en medio de sus aflicciones y también en medio de todo lo que tuvieron que sufrir por la oposición política y social del mundo en el que estaban viviendo. Les llevó el defender las doctrinas, les llevó a ser perseguidos y a sufrir duramente por defender el Evangelio de Cristo y desde luego por vivir de acuerdo a la norma de Dios y no a la de su propio corazón, ni tampoco de acuerdo a la corriente de moda que en aquel momento invadía todo lo que era el Imperio Romano. Esto es digno de estudio, el que reflexionemos en estas cosas. Porque cuando se nos expone delante de todos nosotros lo mucho que sufrieron aquellos primeros cristianos, lo que tuvieron que padecer, las persecuciones de las que fueron objeto, cómo les sacaron de sus casas para llevarlos a la cárcel, no tenemos más que ver o leer las descripciones que el mismo apóstol Pablo da de cuando él era un perseguidor de la iglesia, cómo arrancaba a la gente de su casa para llevar a la cárcel, cómo los azotaba, cómo estuvo presente en la muerte de alguno de ellos, cómo tenía, no solamente estaba irado, sino estaba enfurecido persiguiendo a la iglesia y acabando con esta secta de los llamados del camino que tanto mal, según él, traían al mundo. Y nosotros cuando estudiamos todo lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados en la fe, pues realmente decimos, evidentemente tuvieron que sufrir todo esto porque estaban manifestando el Dios en quien creían y tenían que vivir de acuerdo a la doctrina que ellos profesaban. Ahora bien, se nos plantea un problema cuando cogemos eso y lo traspasamos a nuestra época, porque ya no somos tan rigurosos con nosotros mismos, nos volvemos indulgentes, creemos que aquello fue lo que pasaron ellos y que con nosotros no tiene absolutamente nada que ver, para nada. Vamos a poner algún ejemplo que nos va a ayudar a ilustrar esta situación. hay una advertencia clara que nos advierte aquí la escritura acerca de cómo el poder del maligno en este mundo, en las diferentes escenas que nos ha ido mostrando con esa cámara imaginaria, hemos podido ver cómo se combate con firmeza todas las fuentes del conocimiento y de la sabiduría del hombre, y cómo se rebanan por completo, cómo se pervierten y cómo se contaminan. Y hemos visto también en las distintas escenas que aparece cómo la doctrina de la Iglesia, el Evangelio, es uno de los objetivos claros del maligno para acabar y pervertir todo lo que tenga que ver con la enseñanza sana y la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hay las dos bestias, los dos brazos armados que tiene Satanás, se dirigen una contra el conocimiento del hombre y contra la sabiduría del hombre para llevar a cabo sus propósitos en este mundo a nivel social, político y económico, y otro brazo es estrictamente religioso para pervertir absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios, con su nombre, y raerlo de sobre la faz de la tierra. Esos son sus dos objetivos fundamentales. Cualquier persona... El propósito, por tanto, es que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos mover de nuestra posición, porque el engaño es muy sutil. Vamos a ver entonces si nos engañan. Imaginaos que vamos a trabajar para alguien y acordamos que vamos a cobrar por nuestro trabajo 100 euros. Entonces nosotros acabamos nuestro trabajo y este hombre para el que hemos trabajado nos da un folio que ha sido dibujado por uno de sus hijos pequeñitos y tiene la simulación de 100 euros. Entonces nosotros cogemos el folio y evidentemente sabemos que nos está tomando el pelo, claro, nos está engañando, porque es claramente visible. Tenemos un billete de 100 euros que tiene un formato específico y una textura específica y ha pasado por ciertos procesos químicos y electrónicos específicos, y tenemos un folio que ha sido pintado por el niño pequeñito de este señor a mano, con lo cual, como no somos tontos todavía, pues decimos, esto es un engaño, me pagas 100 euros de los de verdad o esto es un engaño. Ahora, este mismo señor tiene una máquina que produce con absoluta precisión todas las cosas que se propone duplicar. Con lo cual, cuando nos paga con esos 100 euros fabricados por su máquina especial, nosotros no detectamos que sea falso. Tampoco le hacemos mucho interés al asunto y lo llevamos al banco para ingresarlo. Cuando lo entreguemos en el banco nos va a decir automáticamente que ese billete es falso y por lo tanto no lo va a ingresar en nuestra cuenta y por lo tanto hemos perdido 100 euros. Y como nos pongamos cabezones o el banco identifique que eso es obra nuestra, encima vamos a tener problemas legales porque nos va a llevar a la cárcel por falsificar una moneda de curso legal. Por lo tanto, veis las cosas como se suelen disfrazar de una manera tan sutil para que el engaño produzca efecto. Porque si no produce efecto, y es con el papel del folio respecto a un billete de 100 euros, evidentemente no nos van a engañar. Lo mismo ocurre en el aspecto religioso. Si alguien viene y nos dice que nos unamos a ellos para sacrificar animales al dios Baco, le vamos a decir, no, porque nosotros somos cristianos, nosotros no sacrificamos animales a ninguna deidad del antiguo Egipto, o de Babilonia, o de Roma, o de Grecia. No sacrificamos a los ídolos. Por lo tanto, como es una cosa tan evidente, por ahí no nos van a engañar, no nos van a arrastrar con ellos para adorar y sacrificar al dios Baco, porque es algo sumamente evidente. Pero se acerca a nosotros un familiar y nos dice, voy a ir la semana que viene a hacer el Camino de Santiago, voy a acabar en Santiago de Compostela y quiero que vengas conmigo para darle un beso a los pies del apóstol Santiago, porque fíjate todo el año de bendiciones que nos ha hecho. No hemos tenido ningún problema de salud, los negocios han prosperado y por lo tanto, como símbolo de agradecimiento, pues vamos a besarle los pies a la estatua de Santiago que está allí en la Catedral de Santiago. Nosotros, que somos cristianos, le diremos que eso está fuera de todo contexto, porque incumple, para empezar, el primero y segundo de los mandamientos, y con lo cual es una transgresión completa de la ley de Dios. Y fíjate, le diríamos, si tenemos claras las cosas, que en nuestras iglesias están completamente vacías de imágenes. Tú entrarás en una de nuestras iglesias y no verás absolutamente ningún registro que identifique que nosotros somos idólatras, como tú sí que lo eres. Por lo tanto, nos distanciamos. Ahora, tenemos otro familiar que es más cariñoso, pero cariñoso de verdad. Siempre nos está haciendo regalitos, nos hace mimitos, muchas cosas a nuestro alrededor. Nos llama cada dos por tres para ver cómo estamos, se preocupa mucho de nosotros. Resulta que es evangélico. Qué bien, todos iremos como yo. Fijaos que en todo este entramado, Satanás no es tonto. Y Satanás persigue el engaño. Desde luego, si te lleva a sacrificarle al dios Baco, ya sabe que tú vas a decir que no. Ahora, vamos a ver cómo nos engaña también. Nos dice esta persona que tanto nos quiere, que está a nuestro alrededor, que le acompañemos a alguna de sus actividades de su iglesia, porque él a veces también puede venir a la nuestra. Entonces, podemos unas veces ir a la suya, que también es evangélico, o que venga a la nuestra, que también somos evangélicos. Entonces entramos a su iglesia y entramos allí porque en la puerta pone iglesia evangélica. Si pusiera asamblea del Hare Krishna no entraríamos jamás, jamás. Ahora, es que pone iglesia evangélica. Entonces sí que entramos porque está identificando lo que hay ahí dentro. Entonces con un lenguaje muy similar al nuestro, acordaos que Satanás se disfraza de ángel de luz, por lo tanto, o uno tiene las cosas muy claras o no sabe quién es el verdadero ángel, si Satanás o el otro. En un lenguaje muy similar al nuestro, aunque a estas alturas también, si uno escucha a la Iglesia Católica hablar, verá que es un lenguaje muy similar al nuestro. Uno detecta solamente que está en una Iglesia Católica cuando hacen mención de María o porque está rodeado de ídolos. Porque si no hacen mención de María ni está rodeado de ídolos, el lenguaje es muy similar ya. Pues nos lleva a su Iglesia Evangélica, entre comillas, donde se habla del amor de Dios. ¿Quién no va a hablar del amor de Dios? Si Dios es amor, como todo el mundo sabe. Lo saben hasta los diablos, saben que Dios es amor. Todo el mundo lo sabe. Y donde son muy amables, nos invitan a café, nos preguntan por toda nuestra vida, y se va a celebrar allí algún acontecimiento especial donde va a predicar la famosa pastora Pepita. Qué bien. Es que nosotros somos muy liberales, entonces cualquiera puede predicar delante de nosotros, porque es que nuestro amor por los demás hace que todos tengamos que participar en contribuir lo que tenemos cada uno como don de Dios para los demás. Entonces por eso Pepita se pone a predicar. Y donde el apóstol Benito también va a dar alguna de sus exhortaciones hablándonos del futuro. Pero claro, si tiene un don, nosotros le vamos a dejar y permitir que nos hable del futuro. Y donde el profeta Pascualín va a hacer también sus aportaciones. Y claro, ¿cómo no vamos a...? Si estamos en una iglesia y el profeta, pues también, a lo mejor esto es verdad. ¿Quién sabe? Y a la vez, de las 6:30 a las 7 de la tarde, vamos a tener media hora de sanaciones. Pero ojo, que quien venga más tarde de las 7 no se sana. O sea, es que está estipulado así por el Espíritu Santo que tiene media hora para sanar, nada más. Entonces somos todos convocados a todo este asunto. Y todo esto envuelto en amor. ¡Qué cariñosos que son! Claro, si nos dieran patadas y nos tirasen tomates, lo teníamos más que claro. Pero como nos tratan muy amorosamente y todo es en un ambiente de sumo amor, pues nosotros estamos ahí tan a gusto. Y además a esto le sumamos la presión y los lazos sentimentales que me unen con esa persona que me ha llevado allí, que es mi primo, mi tío, mi suegro. Y claro, por amor a mí, que soy familiar tuyo, tienes que venir a también donde yo me congrego y estar conmigo en este momento en el que todos nos congregamos para recibir del amor de Dios y para disfrutar de tantas cosas como la iglesia nos puede dar. Y eso, aunque la palabra de Dios enseñe lo contrario, y aunque tus convicciones sean diferentes a las mías. El asunto es que, en muchas más ocasiones de las que podemos imaginar, por los lazos sentimentales, verdaderos creyentes reniegan de la fe, porque no se puede llamar de otra manera, asistiendo a un culto idolátrico como puede ser el que hacen y el que llevan a cabo en este tipo de iglesias. Si nos llevasen a la iglesia del dios Baco o al templo del dios Baco, lo tendríamos clarísimo al momento. Pero como Satanás no es tonto, no te va a decir que rompa su palabra o que atentes contra su palabra con la imagen del dios Baco. Porque como tú tampoco eres tonto, te vas a dar cuenta y no vas a caer en el engaño. Pero Satanás es muy astuto. Entonces va a disimular todo de tal manera que tengas todo lo que puedes necesitar para caer en sus redes. Dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? ¿Cómo lo hace? ¿Persigue a los cristianos? ¿Les quita la cabeza? ¿Cierra las iglesias? ¿Qué es lo que hace? Dice Pablo: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está el engaño. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con lo cual, es creativo Satanás. porque no intenta poner ese billete de 20 euros del folio pintado frente al otro de 20 euros de verdad. No. Te da una fotocopia total. De manera que si tú no sabes discernir la verdad del error por el conocimiento que te aportan las escrituras, sin duda vas a caer presa de sus garras. Vas a caer presa de una manera literal. El engaño es tan sutil que si nosotros no somos expertos en la palabra de Dios, y ya tenemos edad para ser expertos, estaremos adorando aquello precisamente que Dios aborrece. Y todo envuelto con este tipo de parafernalias, que es tan bonita y tan amorosa y tan rosa y todos tan buenos, resulta que estamos deshonrando a Dios, estamos tirando por tierra el testimonio y estamos hiriendo completamente cada uno de los mandamientos. Por mucho que estemos advirtiendo y llamando la atención a estas cosas, a las personas que van a las iglesias les interesa seguir con esta dinámica. ¿No les parece mal? Es como si aquellos a quienes fue escrita esta carta, que tuvieron que enfrentarse a 1000 problemas solo por ser cristianos y solo por vivir como cristianos, pues resulte que les diese igual ir a adorar al dios Baco, porque era la moda de su época, o ir a sacrificar al dios tal o al dios Pascual. Les diese igual, porque era la moda de su época. El asunto es que como nosotros estamos en nuestra época, la moda que nos invade nos tiene tan cauterizada la conciencia que no somos capaces de discernir lo que pertenece a la moda de pensamiento y que tiene que ver con el mundo, aunque se llamen religiosos, con lo que Dios enseña en su palabra, que es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, tenemos que ser expuestos a la predicación de la palabra para que podamos discernir cuando nos quieren engañar. ¿Cuándo nos quieren engañar? Porque ese es uno de los propósitos de Satanás, engañar al pueblo de Dios. Decía que es como si aquellos a quienes fuese escrita esta carta no tuvieran ninguna intención de moverse de la idolatría y quisieran vivir en medio de ella como si no pasase nada. La consecuencia habría sido que no tendrían que haber pasado por ninguno de los sufrimientos que pasaron. No se habrían enemistado con sus padres, con sus hijos, con sus suegros, con sus primos. No se hubieran enemistado con nadie. No se hubieran enemistado con el poder político que en aquel momento regía. No se hubieran enemistado con el poder religioso que también regía en aquel tiempo. Y no hubieran tenido ningún problema. Hasta tal punto no hubieran tenido ningún problema que esta carta no nos hubiera llegado porque no hubiera hecho falta. Total, ¿para qué va a enviarle el Señor una carta a gente que no quiere oír su palabra y que quiere seguir con la moda de pensamiento del mundo que le tocó vivir? Y por lo tanto nosotros tampoco nos podríamos aprovechar de esta gran carta, que es para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para darnos esperanza. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lo mismo que ellos sufrieron por defender el Evangelio y ser rigurosos en la aplicación de la fe, esto también tiene que ver con nosotros y con nuestra época, con lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra, y cómo tenemos que conocerla para discernir la verdad del error y para no caer en las garras de la pseudo religión que tantas buenas cosas supuestamente hace, pero que no es una religión, es el humanismo disfrazado de religión y el buenismo disfrazado de moda social. Así que nosotros tomamos las palabras de esta profecía para guardar las cosas en ella escritas a fin de que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Este es el propósito al exponernos ante esta gran carta en particular y a las escrituras en general. Después de hablarnos acerca de los poderes engañosos del maligno, simbolizado por estas dos bestias que comentábamos antes, se nos dirige ahora la mirada al cielo, para que sepamos que realmente los redimidos por Cristo no cayeron en las redes, en las astucias y en los poderes de esas huestes y gobernadores de las tinieblas. Y eso es lo que hemos estado viendo con estos 144.000 que estaban con sus nombres escritos aquí en los cielos, y que ninguno de los que estaban en la tierra de esos 144.000 se perdió en su llegada al cielo. La obra de la gracia de Dios opera entre los hombres a pesar de Satanás, a pesar de sus brazos armados, a pesar de su poder, a pesar de su influencia para apartar a los hombres de Dios, a pesar de todas las huestes infernales, Dios cumple su propósito y lleva a fiel cumplimiento su promesa de llevar a todos y cada uno de sus hijos a su patria celestial. Ahora entramos en una nueva sección que va del capítulo, en este capítulo 14, que va de los versículos 6 al 13. Y al leerlo se nos muestra una división natural del texto, por lo que nos lleva a pensar en tres sucesos puntuales, con tres ángeles que salen por el aire anunciando esos mensajes a los hombres que se mencionan en los versículos 6 y 7, el primer ángel, el 8, el segundo, del 9 al 11, el tercero, y al final unas palabras de aliento para los creyentes que están en los versículos a partir del 12. Por lo tanto, vamos a mantener esa estructura del texto y hoy nos dará tiempo solamente a ver un ángel y medio. Vamos a ver qué es lo que la Escritura tiene que decirnos al respecto. No olvidemos en ningún momento que estamos ante un libro simbólico y por lo tanto no podemos interpretarlo literalmente. Es un libro simbólico que nos habla de otras realidades y de otras verdades. Consideraremos por un lado a estos mensajeros que son enviados a cumplir con un propósito específico. Y no podemos olvidar que a veces en las Escrituras, con el nombre de ángel, se refiere a mensajero. Escribe al ángel del Señor en la iglesia de la Laodicea. No es que había un ángel con dos alitas que estaba volando. Se puede referir a los pastores de la iglesia, al pastor, al mensajero de la iglesia. Por lo tanto, aquí se nos está hablando de los mensajeros. Y por otro lado también vemos que esta ha sido la actividad constante de Dios en esta época que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, enviar mensajeros a predicar el Evangelio. Continuamente son enviados mensajeros a predicar el Evangelio. Dios envía mensajeros una y otra vez para anunciar a los hombres las grandes verdades de las Escrituras, para anunciar la condenación de todo hombre y también la salvación que se encuentra en Cristo. Esto es algo que se lleva haciendo desde la primera venida de Cristo, desde Pentecostés, donde se empezó a divulgar la palabra de Dios a todos aquellos que visitaron Jerusalén, luego con las persecuciones como salieron aquellos ya convertidos a todos los lugares donde estaba el Imperio Romano, hasta los más últimos confines, y después la labor que siempre ha mantenido la iglesia de evangelizar hasta lo último de la tierra. El capítulo 24 de Mateo, versículo 14, nos plantea esta situación. Nos dice allí el Señor que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, había una cláusula especial que aquellos creyentes debían tener en cuenta, y es que el evangelio, uno de sus propósitos, era que se debería predicar hasta el último de la tierra. Con lo cual, era una expectativa y una responsabilidad que se le daba a la iglesia para cumplir con este propósito. Cristo nos ha dicho que esto es lo que iba a suceder desde su partida hasta el día del fin. Ahí se centra, que es exactamente donde se centra todo el libro de Apocalipsis y todo lo que nos está diciendo. No está hablando del fin, no, sino de los acontecimientos que tienen lugar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Aquí se engloba todo lo que está narrándonos esta gran carta de Apocalipsis. En este lapsus de tiempo, el Evangelio del Reino de Dios se predicará a todas las naciones. Todas las naciones tendrán conocimiento de este gran anuncio, de esta proclamación que hicieron los ángeles cuando nació nuestro Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, porque el Evangelio, que antes estaba restringido al pueblo de Israel y que de ahí no salía, salvo en contadas excepciones, ese evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Mirad cómo Pedro expuso este mismo principio del evangelio al predicarle a Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 36, para dar a entender que este mensaje era de salvación para los judíos, que los judíos necesitaban salvación. Ellos pensaban que por nacer en Israel ya eran salvos. Claro, tenía pasaporte israelita, yo soy salvo. Y el mensaje del evangelio no tiene que ver con nacionalidades, tiene que ver con el pecado del hombre. Dice allí en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, de todos. Aquí vemos, por tanto, la centralidad del mensaje del evangelio en la persona de Cristo. Después Dios envió mensaje también a los gentiles y envió a Pablo como apóstol de los gentiles, y después levantó y envió como mensajeros a muchos más que son nuestros antepasados en la fe. A causa de las persecuciones, como decía, y de la huida masiva de muchos cristianos hacia otros lugares lejanos del Imperio Romano, el evangelio se iba diseminando por todos los lugares donde ellos iban pasando. Los mismos cristianos hacían de evangelistas. No necesitamos una persona de evangelista que le demos el título de evangelista y un salario de evangelista para que haga su labor de evangelista. No, todos nosotros somos evangelistas. Allí donde Dios nos ha puesto, en el contexto donde nos ha puesto, es donde tenemos que predicar el evangelio, hacerlo con el tacto suficiente para ganarnos la confianza de quienes están a nuestro alrededor y después ir predicándoles el evangelio de Cristo. Y así, generación tras generación, siglo tras siglo, los mensajeros de Dios han ido por todo el mundo, por todo el mundo. Fijaos que al principio no se necesitaron crear organizaciones misioneras, organizaciones paraeclesiales, no, la iglesia surtía de todo lo que se necesitaba para cumplir este propósito. Y los que huyeron antes de entrar en la iglesia, que fueron también muchos, ellos mismos predicaron el evangelio de Dios a aquellas zonas donde estaban llegando como pobladores. Estos mensajeros proclamaban las verdades esenciales que los hombres tienen que oír para que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve a la salvación. Predicaban el evangelio, las buenas nuevas. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita urgentemente un salvador. Y ese salvador es presentado como Cristo el Señor, aquel que murió en la cruz para salvar pecadores, aquel que resucitó para dar evidencia de su poder en la justificación y aquel que puede hacer todo lo que para el hombre es imposible, que es acercarse a Dios. De manera que en este pasaje, tanto como en otros donde el Señor mismo, como por ejemplo en Marcos 16:15, le manda a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, lo que vemos en estos pasajes es que la iglesia, a pesar de los poderes e influencias engañosas que están operando dentro de ella y que la hacen inútil, habrá verdaderas iglesias que cumplan con su propósito. Y la palabra de Dios seguirá siendo predicada a pesar de la oposición y a pesar de todo lo que Satanás despliega para acabar con el testimonio de la iglesia y para acabar con la sana doctrina. Dios sigue enviando mensajeros para anunciar las verdades importantes que los hombres deben oír. Verdades por las cuales Dios va a tocar su corazón cuando el Espíritu Santo utilice la palabra predicada para llamar a los hombres de la muerte a la vida. Los poderes del mal jamás podrán acabar con la iglesia, jamás podrán restringir el poder que Dios tiene para salvar, porque Dios antes de la fundación del mundo ya llamó a su pueblo por su nombre y estos mismos serán los que entren en las moradas eternas. Es nuestra responsabilidad anunciar estas verdades eternas y rogar a Dios para que tenga misericordia de los pecadores y para que el mensaje del evangelio pueda llegar a la mayor difusión posible. Dios usó a nuestros antepasados en la fe para llevar a cabo la obra de evangelizar, y por ellos, gracias a ellos, gracias a su constancia, a su trabajo, a los recursos de iglesias que pusieron todos los medios para que estos misioneros pudieran ir a todos los lugares del mundo, gracias a ellos nosotros estamos hoy aquí. Gracias a los recursos de iglesias en el pasado que formaron a sus misioneros y apoyaron económicamente a sus misioneros y los enviaron a países lejanos. Gracias a ellos nosotros estamos aquí. Porque todos nosotros somos el resultado de la fidelidad de hombres del pasado para con Dios y para con la predicación de su palabra. Así también en nuestro texto aparecen tres mensajeros. El primer mensajero, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que se nos dice en qué estaba ocupado el mensajero. ¿En qué estaba ocupado? Porque el tema central de su mensaje es el evangelio eterno. El evangelio eterno. Los destinatarios de este mensaje son los moradores de la tierra. Es decir, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, vemos que el anuncio del mensaje de salvación no está restringido, como quieren hacernos creer, al pueblo de Israel, los judíos, exclusivamente. No. El mensaje del evangelio es para todos los que son pecadores, incluso hasta los judíos, incluso ellos. Algunos han pensado, hay algunos comentaristas que evidentemente están en contra de todo lo que aquí estamos enseñando sobre Apocalipsis y que están en las antípodas, dejando ir su imaginación hasta límites insospechados, y de los que decimos que los debería contratar Hollywood para hacer guiones de películas psicodélicas. Pero como estamos hablando en serio y de cosas que tienen que ver con la vida y la muerte de los seres humanos y por lo tanto de nuestra responsabilidad en anunciar el evangelio, tenemos que también tener en cuenta lo que piensan algunos de nuestros oponentes. Algunos han pensado que este evangelio eterno que aquí está anunciando este mensajero no es el evangelio que nosotros conocemos y predicamos, sino que es un mensaje especial exclusivo de los últimos tiempos. Es cierto que en el griego no está el artículo determinado el, el Evangelio eterno, sino que está un artículo indeterminado. Y la regla en griego es que estaríamos hablando de un Evangelio, no de el Evangelio, para traducirlo literalmente. Además añaden que el contenido de lo que aquí se está proclamando está exento, no tiene nada que ver con los elementos esenciales del Evangelio. En el versículo 7 vemos que no habla de Cristo, no habla de su sacrificio, no habla de la fe, no habla del arrepentimiento para perdón de pecados, sino que es un mensaje que presenta a Dios como el Creador, con el propósito de que todos los hombres se vuelvan a Él. Y esto entonces tiene que ver con la segunda venida de Cristo, no, la tercera, y el periodo del milenio y todas esas fantasías animadas que nos quieren contar. Aunque en cuanto al lenguaje gramatical estricto podríamos decir que es cierto, no son las conclusiones a las que nos lleva el texto en el contexto general de la gran carta que estamos estudiando y por supuesto en el contexto general de las Sagradas Escrituras. Aunque no dice el Evangelio, sino un Evangelio, según las reglas de la gramática griega, ese Evangelio dice que es eterno. Eterno. Es decir, no es para los últimos días. Eterno quiere decir que dura por los siglos de los siglos. No tiene principio, no tiene fin. Es el Evangelio. Es la proclamación de las buenas nuevas. Es el que siempre ha sido anunciado por parte de Dios. Desde Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, hasta el fin, cuando ya no se pueda predicar más el Evangelio. Y no se podrá predicar más el Evangelio cuando Cristo vuelva. Allí se acabó la predicación del Evangelio. Ya no hay más oportunidad para arrepentirse. Con la venida de Cristo se cerró la puerta del arca y ya nadie más puede entrar a la salvación. Pero por otro lado, si afirmamos que este no es el Evangelio de Jesucristo, por lo que se dice en el contenido del versículo 7, que es como lo argumentan nuestros oponentes, tenemos también que decir que Pablo no predicó el Evangelio de Jesucristo cuando predicó en Listra. Vámonos a Hechos capítulo 14, versículo 15. Está Pablo en Listra y dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de la idolatría, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Utilizando la misma regla gramatical de decir que porque no se habla de Cristo, de la obediencia, de la fe, no es evangelio, aquí Pablo, cuando le está hablando a los de Listra, no estaba predicando. Es más, si nos vamos al texto que hemos escogido antes en Atenas, en Hechos 17, a partir del 23, veremos que Pablo tampoco está predicando. Dice Pablo allí, Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Alguien puede decir que aquí Pablo no está predicando el Evangelio? Por lo tanto, entendemos que lo que está anunciando el primer ángel, el primer mensajero que aparece en nuestro texto simbólico, tiene las mismas connotaciones que lo que predicó el apóstol en Listra y lo que predica en Éfeso. Igual. Fijaos que estos hombres a los que nunca les había llegado la luz del Evangelio están sumidos en la creencia de muchos dioses. Allí tenemos el gran panteón de los efesios. Dioses para todas las cosas y uno en su altar que pone como rótulo el Dios no conocido. El monoteísmo lo sostienen la religión judía y la cristiana por la relación que Dios ha dado en las escrituras. También es monoteísta la religión islámica, cuyas fuentes principales son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero todas las demás formas de pensamiento y religiones son politeístas, tienen muchos dioses, muchos dioses, un panteón de dioses, Babilonia, Grecia, Roma, panteón de dioses. O pueden ser también panteístas, que Dios es todo, todo es Dios. Con lo cual tenemos ahí otro error, garrafal también, que es lo que predicaba, entre otros, el gran Miguel Servet, que curiosamente algunas denominaciones cristianas le ponen como un gran hombre digno de imitar, Miguel Servet. No sé en qué se le puede imitar, salvo en el tema de la sangre y de la doble circulación de la sangre. Lo demás es difícil que se pueda imitar semejante personaje. Por eso cuando se tiene delante a los hombres que han andado a la luz de su propio conocimiento, el mensaje que Pablo está transmitiendo, dentro del politeísmo tan tremendo, dentro de la idolatría tan tremenda, es: hay un solo Dios creador del cielo y de la tierra, y solo ese Dios creador del cielo y de la tierra hizo y sostiene todo lo que en ellos hay, y es a este Dios a quien hay que temer y a quien hay que servir, y enfocándolo desde la perspectiva del conocimiento que tiene aquella gente, para luego llevarles a la luz total del Evangelio. Este es un claro mensaje contra la idolatría pagana en la que están sumidos los hombres que no tienen la luz del Evangelio. Por eso decimos que hay que saber en qué contexto nos estamos moviendo para que el mensaje del Evangelio sea eficaz para aquellos que van a ser los receptores del Evangelio. No podemos hablarle igual a los niños del Evangelio que a un, no sé, a un gran profesional que su mente esté cuadriculada porque es ingeniero, que a una persona que se dedica a las humanidades. A cada uno tenemos que enfocarle el Evangelio desde su perspectiva para que podamos atraer su atención y llevarle a que conozca al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. Como hemos dicho en otras ocasiones, mucho de lo que nos pasa hoy en día es que cuando la gente se pone a predicar el Evangelio lo hace para niños pequeñitos de 4 años, y le da igual si el que tiene delante tiene 40 o 50 o 70 o es ha estudiado en la Sorbona, le explica el Evangelio como si fuera para un niño de 4 años, y el niño de 4 años tiene su mente, tiene su edad y tiene su capacidad, pero el Evangelio tiene que adaptarse a la capacidad y a la mente de cada uno de los que están escuchando. Y así el apóstol Pablo y el mensajero celestial están hablando de que hay que temer a Dios. ¿Pero por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué hay que darle gloria a Dios? ¿Por qué hay que adorarlo con nuestros labios? ¿Por qué hay que someter nuestra vida al Dios creador? ¿Por qué razón? Y la respuesta es sencilla: porque es el Dios creador, es el Rey soberano del universo y es el gran legislador que gobierna sobre todas sus criaturas. Por lo tanto, como rey absoluto, es una buena razón, es una buena razón para temerle, adorarle y someternos a él. Es decir, si viviéramos en un país donde hubiera un rey absolutista, a ver quién es el guapo que no obedece y no se somete a los dictámenes y las leyes del reino. Todo el mundo se sometería con absoluto rigor a las leyes del reino. Y eso es lo que está exponiendo aquí el apóstol Pablo. En nuestro texto se urge a todos diciendo que se dispongan a tener esa actitud, porque la hora del juicio ha llegado, porque hay un juicio severísimo que va a caer sobre los hombres. La sentencia de condenación de Dios, el juez, se emite, y se emite sobre todos aquellos que no temen ni adoran a este único Dios, el Dios creador y el Dios legislador. La sentencia está determinada, porque el juicio ha llegado. Por eso los mensajeros anuncian a los hombres que se vuelvan y se sometan a Dios, porque el juicio de Dios llega. Pero podemos ver también que lo que aquí nos está exponiendo el libro de Apocalipsis, la gran carta de Apocalipsis, está en sintonía con todo el mensaje de las Escrituras. Si nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 18, allí leemos que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no cree ya ha sido condenado y está en pasado. Es decir, antes de que no crea, este hombre ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que cuando llegue aquel día del juicio, empezará el cumplimiento de la pena. Es algo que pasa también en nuestro mundo. Veréis que hay mucha gente sobre quien se emite un juicio y no se van a la cárcel nada más terminar el juicio. En muchas ocasiones se van a la cárcel después de recurrir, de más recurrir, y después de que el mismo juez le dé un plazo de ingreso en prisión, pero no se ejecuta de manera inmediata. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí. La sentencia del juicio de Dios no se ejecuta de forma inmediata, sino instantáneamente estarían ya todos los hombres en el infierno, sino que Dios tiene paciencia para salvar a aquellos que en su propósito eterno ha estado llevarlos a la salvación, pero también advirtiendo que la sentencia ha sido dictada para aquellos que no han querido escuchar la palabra de Dios. Esto pone en nosotros un sentido de urgencia, y es la urgencia que debemos tener, la carga que debemos tener por anunciar a los condenados el Evangelio y que se vuelvan al Dios vivo y verdadero. Y anunciar el Evangelio a los condenados no es solamente a aquellos que viven en África, pobrecitos, ni siquiera a los idólatras católicos, que son idólatras en grado superlativo, sino en general a todas estas organizaciones pseudo-religiosas que nos rodean y de las cuales tenemos allí hijos, padres, primos, tíos, cuñados, que van directamente a la perdición. Van directamente a la perdición. Porque ni están hablando de Cristo, ni están hablando de la fe de Cristo, ni del arrepentimiento, ni absolutamente nada que tenga que ver con lo que Dios con absoluta claridad nos muestra en las Escrituras. Y el engaño del pecado, el engaño de Satanás es tan sutil que ellos creen que van camino de la salvación y resulta que van camino de la condenación. Así que en nuestra responsabilidad está el también hablarle a todos aquellos que nos rodean y que forman parte de nuestro núcleo familiar para que puedan conocer de verdad el Evangelio. Para que puedan conocer el Evangelio. Debemos predicar para que escapen del lazo de Satanás que tan astutamente y tan sibilinamente los tiene atados y del cual son cautivos. A partir del versículo 8, o más concretamente el versículo 8, nos habla del segundo mensajero. Otro ángel le siguió, a este que había estado proclamando el mensaje eterno, el Evangelio eterno. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí se nos hace mención a la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo de desenfreno, de inmoralidad y de idolatría. Allí es donde estuvo Daniel. La semana que viene veremos un poco más el trasfondo de Babilonia. Pero Babilonia es todo lo que el hombre podía desear. Es decir, si uno quiere vivir en un lugar fantástico de verdad, Babilonia, vete a Babilonia, no tendrás ningún problema. Disfrutarás de todo lo que se te antoje, comerás de todo lo que se te antoje, harás todo lo que se te antoje. Es todo para los sentidos. Y además puedes adorar a quien se te antoje, excepto a Dios, que evidentemente no está allí. Pero si tú tienes una capacidad un poco religiosa, allí vas a encontrar tu religión natural. Babilonia te lo va a dar. Pues de esta Babilonia es de quien está hablando aquí el ángel. Una Babilonia que es la gran enemiga de Dios y representa el mundo como centro de seducción del hombre, el mundo a quien encanta al hombre con sus encantos, quien les seduce, quien les promete felicidad, quien le habla de sus objetivos. Y es aquí donde está metida también esta bestia que intenta borrar de sobre la faz de la tierra el nombre de Dios e intenta pervertir todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría del hombre. Esta ciudad ha corrompido a los hombres. ¿No recordáis cuando Nabucodonosor erigió aquella gran estatua, los que estaban en el valle de Dura, miles de judíos que habría, miles de personas de otro tipo de nacionalidades que habían sido tomados cautivos y que estaban allí, cómo todos se pusieron de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor? ¿Y quiénes fueron los que no se pusieron de rodillas? Alguno puede decir, sí, los judíos. No. Tres personas, de los miles de judíos que posiblemente estuvieran allí. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron de rodillas porque quisieron mantener firme la fe en el Dios que les había salvado. Y no se pusieron de rodillas, aunque les costase la vida, y a ellos se enfrentaron. Y seguramente muchos de los que estaban a su alrededor le tirarían de la túnica para decirte, ponte de rodillas, Pepito, que te van a cortar la cabeza. Ponte de rodillas, mira como yo. Si lo importante es lo que tienes en el corazón. Entonces tú te pones de rodillas, pero con el corazón no adoras. Así que ponte de rodillas. Pero estos hombres no se pusieron de rodillas, porque sabían que eso es atentar contra el mandamiento, aunque su corazón pensase lo contrario. Es que no solamente hay que sentirlo con el corazón, los hechos también se evidencian. No solamente decirle a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestra esposa, al esposo, te quiero. Hay que hacer algo más. Les comentaba el otro día una vecina que tienen un perro y que tiene una hija que quiere mucho al perro. Lo quiere muchísimo al perro. Y decía la vecina, ahora, si yo no le doy de comer al perro, el perro estaba muerto ya. Y si yo no le doy de beber al perro, el perro se había muerto de sed. Ahora, tú le preguntas a mi hija por el perro y es lo que más quiere en el mundo. Lo que pasa es que no le da de comer, ni lo atiende, ni lo limpia, ni lo saca a pasear, pero ya quiere mucho al perro. Pues así es como muchos entienden el Evangelio. Yo amo al Señor, yo. Y luego los hechos, completamente aislados. Esta ciudad ha corrompido a los hombres y ha hecho que todas las naciones beban del vino de su furor, que nos dice aquí la Escritura, beban de su pasión, de su fornicación, es decir, de atentar contra todo lo atentable, contra Dios, contra su espíritu, contra los mandamientos, absolutamente todo lo que tenga que ver con el nombre de Dios. Esto es lo que ella ha logrado, intoxicar a las naciones, hacer que queden absortos delante de su grandeza, rendidos delante de su poder, seducidos con sus encantos, esclavizados con sus propuestas y sus atracciones. Este es el papel que ejerce el mundo en el que nos movemos. Esta es la gran Babilonia. Ha podido hacer que los hombres se entreguen a la idolatría. Claro que en nuestro siglo XXI, como ya el hombre se cree muy moderno, él no se va a poner delante de un ídolo pintado de negro y se va a poner de rodillas. No, eso es la idolatría. Y ellos no entienden que la idolatría está en el corazón, cuando ponen cualquier otra cosa por encima de Dios, cuando el fútbol está por encima de Dios, cuando su trabajo está por encima de Dios, y cuando el dinero está por encima de Dios, y las mil cosas que hay en el corazón que están por encima de Dios. Ellos no entienden que eso es idolatría, y es un ídolo terrible, terrible, especialmente el del dinero, que menciona en más de una ocasión la Escritura. Ha podido hacer, por tanto, que los hombres se entreguen a la idolatría de lo que ella misma representa, y todo con una doble intencionalidad. Por una parte, llena al hombre con todas sus seducciones, todos sus encantos, pero luego está todo vacío. Y por otra, lo que persigue con absoluto ahínco es que Dios le resulte al hombre despreciable. Háblale a alguien de Dios y verá su respuesta, sobre todo en nuestro país, y te dirá, pero tú no sabes quién soy yo, ¿cómo voy a creer en Dios? Eso es de niños, eso es una fábula. Este es el objetivo y el resultado de esa terrible andanada que Satanás lanza contra el fundamento y el conocimiento del hombre. Persigue que el hombre entienda que Dios es algo despreciable, es inatractivo, no tiene ningún sentido hablar de Dios. ¿Qué es lo que resalta este mensajero en su anuncio? Resalta que Babilonia ha caído, es decir, aquella que seducía, que encantaba a los hombres, que les llevaba prometiéndoles todos los reinos del mundo. Resulta que Babilonia ha caído, que todo ese sistema se ha acabado, todos esos atractivos tan brillantes que encandilan a los hombres, todos sus encantos y promesas, todo ha desaparecido, se acabó. Es lo que dice Juan en la primera carta que escribe, en el capítulo 2, versículo 17: el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y todo tiene su fin, el mundo específicamente. Y ese es otro aspecto importante de estos mensajes. Los hombres piensan que el mundo va a estar ofreciéndoles los encantos de sus deleites, de sus pasiones, de sus vinos, de sus comidas, sus riquezas, sus diversiones, sus entretenimientos, que siempre va a ser así, siempre van a estar disfrutando así. Pero es completamente falso, completamente falso. Más tarde vendrán los lloros y lamentos cuando Dios imponga su justicia. Dice en Apocalipsis 18:15, hablando de esta Babilonia, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! ¡Ay! ¿Qué ha pasado con ella? Con todos los encantos que tenía, con todos los encantos que tiene el mundo, con todo lo que tiene para seducirnos y para que vayamos detrás de él. Este es el mensaje que tienen que oír los hombres. No que Dios es bueno y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, no, no. Dios, el legislador, te va a enviar al infierno. Eso es lo que tienen que oír los hombres. Porque es ahí donde van. Luego, cuando comprendan la situación en la que se encuentran, entonces les daremos el remedio de la salvación que se encuentra en Cristo, pero no sin antes exponerles a la ley de Dios y a lo que sus hechos merecen, el infierno. Lo que ofrece el mundo es un engaño, por eso todos van detrás del mundo, es una fantasía. Y ahí ves a la gente perdiendo el tiempo, perdiendo sus fuerzas, perdiendo la juventud, perdiendo sus recursos, todo al alcance del mundo. Cualquiera que confía en el mundo y en lo que le ofrece, siempre acabará engañado, porque jamás cumple sus promesas, jamás. Hace a los hombres idólatras de sus modas de pensamiento, hace a los hombres seguidores de sus formas de vida, hace a los hombres cautivos de sus metas y sus aspiraciones, y los lleva directamente a la condenación. Por eso nos urge hablar de la ley de Dios. Si tú miras al mundo y las cosas que hay en él, y por amor al mundo, y por temor del mundo, o por la seducción de las cosas del mundo, o por el engaño de las corrientes pseudo-religiosas, dices que no al verdadero evangelio, porque solamente hay un evangelio, debes recordar también de qué manera Dios ha condenado al mundo. Ha caído Babilonia. Ha caído aquello en lo que la mayoría de la gente se apoya, el mundo, mis posesiones, mi trabajo, mi esfuerzo, mi, todo es yo. Ha caído aquello en que se apoyan, ha caído aquello que satisface la carne, y por lo tanto se ha caído todo lo que, todo donde uno tiene sus aspiraciones, ¿qué te queda? Sino la ruina. Esto es un aliento para todo hijo de Dios que vive honrando a su Padre Celestial, que vive sirviendo a Cristo en su generación, que no se deja seducir del mundo, que ha sabido discernir los engaños de Satanás y ha sabido distanciarse de las corrientes de modas pseudo-religiosas o políticas o sociales que nos llevan a la destrucción, y sabe esperar en Dios y en sus promesas, cumpliendo con fidelidad su papel en el lugar donde Dios le ha puesto, en medio de esta generación también. La próxima semana nos introduciremos en este aspecto especial que presenta la Gran Babilonia, y veremos cómo es una estructura muy bien organizada, mezcla de social y religioso, para embaucar a los hombres según el deseo de su corazón. Muchos se creen que son creyentes cuando en realidad son paganos. El predicarles el evangelio a estas personas nos hará caer en desgracia, nos va a crear numerosos enemigos en nuestra familia, vamos a tener conflictos familiares, evidentemente vamos a tener conflictos sociales, pero sencillamente vamos a tener lo mismo que nuestros antepasados en la fe, a quienes fueron dirigidas estas siete cartas de Apocalipsis, tuvieron en su época. Vamos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, si nosotros aceptamos como bueno el que ellos tuviesen estos resultados por defender la fe y defender a Cristo, ¿por qué razón no vamos a aceptar nosotros también los resultados de predicar el evangelio, de ser rigurosos y consecuentes con el evangelio en medio de la sociedad, en medio de la familia donde nos ha tocado vivir? Hoy, por mucho que la gente que nos rodea se llame cristiana, no lo es. Es que ese es el gran engaño de la bestia, y es un engaño que nosotros tenemos que sacar a la luz, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ante esta amenaza evidente de la que ya nos advierte la Escritura, debemos ser consecuentes, porque esto no es un cuento de niños. Estamos en medio de una batalla colosal, donde las fuentes del conocimiento han sido contaminadas, donde la verdadera religión está siendo duramente atacada desde dentro por gente que todavía no ha conocido a Dios, pero que se presentan en el nombre de Dios para llevar a miles a la destrucción. ¿Qué papel nos queda a nosotros sino ser rigurosos en nuestros tratos con aquellos que quieren seducirnos a seguir esa corriente social o religiosa de maldad, y donde muchos de los que allí se encuentran son nuestros seres queridos que han sido arrastrados por la bestia? Bueno, es que estamos en el siglo XXI y estas son otras modas, otras cosas. No, hermanos, no. Esto es la bestia, que como no es tonta, ha sabido seducir y engañar y hacer que aparentemente todo parezca religioso y que está en su sitio. Mentira. Es la bestia. En la medida en que nos dejemos llevar por sus encantos seductores, estaremos deshonrando a Dios, estaremos atentando contra su palabra y estaremos lanzándoles el mensaje a los que nos rodean, a nuestros familiares, de que pueden seguir permaneciendo en su engaño tan a gusto. Porque es que hay formas distintas de ver el evangelio. cuando dice Pablo que si aún un ángel del cielo viene a predicaros otro evangelio, sea anatema, lo expulsáis. ¿Y qué pasa entonces? ¿No somos nosotros también llamados a predicar un único evangelio tal y como nos muestran las Escrituras? Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a enfrentarnos con tacto, pero con firmeza, a estas presiones sentimentales tan cercanas que nos atan para llevarnos a la destrucción. Somos nosotros los que tenemos que ser luz para ellos, no ellos zancadillas para nosotros. Nosotros luz para ellos. Y en esto tenemos que perseverar. Vamos a terminar en oración.